Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos. Muy buenas tardes. 1:33. Comienza aquí el espejo de la diócesis en Salamanca, en el Mediodía COPE. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha bendecido este miércoles el Palacio Episcopal, que reabre sus puertas como nuevo espacio de evangelización y vanguardia. El prelado salmantino ha señalado que con un único ticket se podrá visitar tanto el Palacio Episcopal como la Catedral de Salamanca.
Con un único ticket, unido a la entrada de las catedrales y gestionada, repito, por un mismo grupo. Presentamos, por tanto, así este proyecto, lo van a hacer después, que quiere ser evangelizador y catequético. Lo presentamos a toda la ciudad de Salamanca y a cuantos nos visiten, con garantías de que no sea gravoso para la economía diocesana.
El Palacio Episcopal cuenta con 700 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, con dos exposiciones permanentes integradas por 160 obras de autores como Alonso Berruguete o Fernando Gallego, entre otras novedades.
En breve se abrirá en este mismo lugar una sala de experiencia VR360, ya pegará Paco lo que es esto, porque esto es un guiño moderno, ¿no?, para que no sea un museo al uso solo, ¿no?, sino que habrá una primera exposición de arte sacro digital, y también una sala inmersiva de la catedral, que se convertirán en un complemento ideal a la visita de la propia catedral.
Precisamente Francisco Mora, CEO de la empresa Arte Splendore, ha explicado en qué va a consistir esta experiencia, que estará lista en tan solo unas semanas.
Es decir, vamos a utilizar las gafas virtuales para que las personas puedan ver de una forma también inmersiva, la catedral, desde unas panorámicas totalmente distintas a cuando se hace caminando. Ya se ha puesto en marcha en catedrales como Astorga o Ávila, o Catedral de Jaén, o la Basílica San Juan de Dios en Granada, y es magnífico el resultado, porque lo que estamos acercando mucho más lo que es el bien cultural y simbólico cristiano a los visitantes de cualquier origen.
Por su parte, el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil, ha agradecido a todos los que han colaborado en la puesta en marcha del Palacio para contar con un lugar vivo donde encontrarnos desde Jesús con toda la humanidad.
Las exposiciones son el corazón, pero no lo son todo. Aquí lo que se genere con la gente que va a venir del turismo o con la gente que va a venir de la diócesis, que haya un encuentro. Que podamos hacer un encuentro y que la Iglesia se presente no enfrentada a la sociedad, sino dialogante.
Por otro lado, también el miércoles ha clausurado la exposición de Mystery Man en la Catedral de Salamanca con más de 70.000 visitantes. En el marco de la clausura de esta exposición ha acudido el director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, que ha presentado en Salamanca su libro titulado La vida de Jesús, con prólogo del Papa Francisco.
Hay los pequeños comentarios del Papa, que son palabras que nos ayuda a entrar en el texto y a estar frente al texto evangélico. Y en el prólogo que Papa Francisco escribió por ese libro, él dice: un aspecto decisivo que siempre me llama la atención al leer el Evangelio es la importancia de las miradas, un detalle en el que esta vida de Jesús se detiene a menudo, porque el Evangelio no son solo palabras, son encuentros y encuentros miradas.
Hay otras noticias en nuestra diócesis que repasamos ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola, Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Sí. El seminario diocesano organiza esta tarde una vigilia de oración vocacional.
Será a las 8 de la tarde en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia. Esta vigilia está abierta a todos los jóvenes de la diócesis, pero también a toda la comunidad diocesana, como explica el rector del seminario, José Ángel Ávila.
Es una oportunidad pues, para rezar. El lema es María se levantó y se puso en camino, pues urge como María levantarse y ponerse a rezar por las vocaciones sacerdotales, especialmente por Mario, nuestro seminarista, y urge también levantarse, sobre todo a aquellos jóvenes que sienten esa inquietud, y decirles sí al Señor. Bueno, os esperamos a esta vigilia y ya pedimos desde este momento al Señor que nos envíe vocaciones a nuestra diócesis de Salamanca.
Por otro lado, el lunes 20 de marzo, solemnidad de San José, el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, presidirá el rito de admisión a las Sagradas Órdenes del seminarista diocesano Mario Cabrera y del candidato al diaconado permanente José Sánchez. La ceremonia se celebrará a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Silvestre en Villares de la Reina.
También hoy Pastoral de la Carretera celebra el Vía Crucis del conductor.
El Servicio Diocesano Apostolado en Carretera promueve entre sus actividades cuaresmales el rezo del Vía Crucis del conductor, que tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde en la iglesia del Monasterio de Santa Isabel en Salamanca. De esta iniciativa ha hablado el director de este servicio, David González.
La cuaresma es tiempo de espera, tiempo de penitencia y tiempo de purificación. Y qué mejor que hacerlo acompañando por el camino del Vía Crucis a Jesús y a tantos y tantos hermanos y hermanas que han fallecido, bien en accidente de circulación o por un atropello. Acompañar es caminar por la senda de la vida con las familias de los fallecidos, así como con los que han sobrevivido a un accidente.
Esta iniciativa viene celebrándose desde hace más de una década y como singularidad es que la meditación a cada una de las 14 estaciones del camino hacia la cruz va acompañada de una señal de circulación.
Y Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza hoy también dos viacrucis por los cristianos perseguidos y necesitados. Recordamos que se calcula que hay 646 millones de cristianos perseguidos en el mundo.
El primero de los viacrucis ha tenido lugar el viernes a las 11:30 de la mañana en la parroquia de San Juan de Sahagún y el segundo será a las 6:30 de la tarde en la parroquia de María Auxiliadora. Se va a contar con una reliquia, como explica Ignacio Manzano.
La reliquia que presidirá el viacrucis procede de la Catedral de Caracos en la llanura de Nínive, que fue masacrada, incendiada y utilizada como campo de tiro por los terroristas. Nunca entenderemos el Calvario de Cristo si no nos acercamos al Calvario de nuestros días.
Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada se anima a todos los fieles de la diócesis a que participen en estos dos viacrucis.
Por otro lado, Canta la Piedra va a coger este mes la oración por la vida que se promueve desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida.
El próximo sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida bajo el lema Contigo por la Vida Siempre. Precisamente ese día se celebrará la cadena de oración por la vida que promueve la Delegación Diocesana de Familia y Vida, el 25 de cada mes. En esta ocasión se invita a orar por los no nacidos y las madres en dificultad. La oración tendrá lugar en la iglesia del Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de las Madres Clarisas de Cantalapiedra y se iniciará a las 12 del mediodía con el rezo del Ángelus, seguido de la celebración de la Eucaristía y una oración por la intención de este mes.
Por otro lado, recordamos que las colectas del Domingo de Ramos se van a destinar este año al proyecto Ranquines.
El vicario general de la diócesis de Salamanca, Florentino Gutiérrez, ha remitido una carta a los párrocos y rectores de iglesias animándoles a presentar y motivar la colecta para el proyecto diocesano Ranquines y su centro de día para personas con problemas de salud mental y en riesgo de exclusión social. La colecta para este fin, en los últimos 4 años, se ha llevado a cabo el miércoles de ceniza y esta vez será el Domingo de Ramos, cuando la comunidad diocesana colabore con este proyecto.
Recordamos también que las delegaciones de catequesis de la Iglesia en Castilla convocan un año más una tanda de ejercicios espirituales para catequistas.
Se celebrarán del 24 al 26 de marzo en el Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús en Valladolid. Los ejercicios serán dirigidos por la hermana Julia Blázquez, esclava del Sagrado Corazón y responsable del primer anuncio de la Delegación Diocesana de Catequesis de Salamanca. La actividad se iniciará el viernes 24 de marzo a las 8 de la tarde con la acogida y rezo de vísperas y concluirá tras la comida del domingo 26 de marzo.
Y ayer la Asociación Salmantina de Periodistas ha organizado una jornada sobre periodismo religioso.
Bajo el título de Encuentros para el Diálogo, el Auditorio de Calatrava ha acogido una jornada que pretendía acercar aspectos desconocidos del periodismo salmantino a las nuevas formas de comunicación. Participaron el obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, el director de comunicación de la Conferencia Episcopal, José Gabriel Vera, los periodistas Francisco Gómez y Ángel Benito, y también María Criado y Eva Cañas, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la diócesis.
Y por último, el director de cine salmantino, Pablo Moreno, va a estrenar la próxima semana en Salamanca también su última película.
La Sirvienta es la última película del director de cine salmantino, Pablo Moreno. La cinta narra la historia de Santa Vicenta María, fundadora de las religiosas de María Inmaculada y una mujer dedicada a ayudar, educar y promover el trabajo digno de las mujeres. El lanzamiento internacional se efectuó hace unas semanas, en Roma, donde el Papa Francisco recibió una copia de la película de manos de la actriz española Cristina González del Valle. La Sirvienta se podrá ver el viernes en los cines Megarama de Salamanca, el domingo y el lunes en el Cine Calderón de Peñaranda y del viernes al lunes de la próxima semana en el Cine Juventud de Ciudad Rodrigo.
Gracias, Laura. 1:44 de la mañana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Yeah, I'm gonna make a change for once in my life. I'm gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, the wind is blowing my mind.
Y este domingo la Catedral Nueva de Salamanca va a acoger el tradicional concierto del Miserere de Doyagüe. Para hablar de esta iniciativa está con nosotros Antonio Santos, que es solista y director del coro Ciudad de Salamanca, que va a participar de ese concierto. Hola Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y muchísimas gracias, de verdad, por atender nuestra llamada. El coro Ciudad de Salamanca, que participa de este concierto, no sé si es la primera vez o ya es tradicional que participéis en él.
El coro lleva participando en el Miserere prácticamente desde la primera edición, fue en 2013, y el coro se incorporó en 2014. O sea que lleva ya prácticamente todas las ediciones, excepto la primera.
Oye, no sé si nos puedes contar, ¿por qué es importante este concierto?
Bueno, es una gran tradición de la ciudad de Salamanca y de su Semana Santa, que se verificó en los siglos XVIII y XIX y principios del XX anualmente. Lo que pasa es que luego, a lo largo del siglo XX, se abandonó la costumbre de interpretarlo y hemos podido recuperarlo en el siglo XXI, pero es una de las señas de identidad indiscutible de nuestra Semana Santa y de nuestra ciudad.
Porque el Miserere como tal, bueno, pues me imagino que interviene en diferentes instrumentos, ¿no?
Sí, es un miserere para cuatro solistas, para coro y para orquesta.
Ajá. Y en el concierto como tal, bueno, pues estoy viendo que en el programa musical, pues hay también como diferentes partes, ¿no?
Eso es. En este concierto, la pieza, digamos, eje fundamental siempre es el Miserere, pero se acompaña con otra música que se recupera para la ocasión del archivo de la Catedral de Salamanca, que tiene un patrimonio musical impresionante y que merece ser escuchado y difundido. Y en este concierto, pues gracias a la colaboración de varias instituciones, empezando por la Junta de Semana Santa, continuando por el Ayuntamiento de Salamanca, Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y la Diócesis de Salamanca y la propia Catedral, pues se puede hacer sonar esta música que lleva siglos en los archivos de la catedral y que forma parte de nuestro patrimonio inmaterial.
Es una música, además, podríamos decir tradicional, típica, ¿no?, de este tiempo de Cuaresma.
Es una música muy especial porque tiene una sonoridad muy parecida a la música clásica de compositores como Rossini o Haydn, pero tiene un matiz pues religioso, porque es una música que se utilizaba para la liturgia. Entonces es muy muy apropiada para este tiempo de Cuaresma, y además nuestro gran compositor Doyagüe supo transmitir una espiritualidad muy muy bien acentuada y muy significativa.
Ah, oye, te íbamos a preguntar, para preparar un concierto de estas características, ¿cómo son los preparativos? ¿Os lleva mucho tiempo?
Pues los preparativos comienzan cuando terminamos el concierto del año en curso y automáticamente nos ponemos a trabajar para el del año siguiente, porque hay que hacer muchísimas cosas de gestión, empezando por la participación de los distintos elementos que intervienen. Después hay que preparar las partituras, porque esas partituras que están en el archivo necesitan un estudio musicológico, que es el que se encarga Josefa Montero, que es archivera y musicóloga. Y tenemos que hacer esas transcripciones para poderlas interpretar, luego hay que hacer el estudio y después pues los ensayos propiamente dichos, que suelen ocupar más o menos pues como un trimestre. En enero ya estábamos ensayando.
Estáis ensayando para que este domingo salga todo seguro que a la perfección. 7:00 p.m. en la Catedral Nueva de Salamanca. Sí que me gustaría, si no te importa, Antonio, que nos convencieras, ¿no? Que nos lo vendieras. ¿Por qué tenemos que ir este domingo a la Catedral a disfrutar de este Miserere de Doyagüe?
Bueno, hay muchísimas razones. La más fundamental es que es una música absolutamente maravillosa, que transforma al que la escucha y también al que la interpreta. Es una música que transmite muchísima paz, muchísima serenidad, y es una verdadera joya poder escucharla además en el sitio para el que fue compuesta, que fue nuestra Catedral Nueva. Entonces es un concierto en el que vamos sobre todo a escuchar. Mientras se escucha, uno se puede deleitar viendo el edificio, no tanto mirando al concierto, a los músicos, sino viendo el edificio y cómo suena la música a través de él. El edificio es una parte importante de la música, la acústica, que suele decirse.
Ajá, así que sí, porque claro, yo me imagino que muchas veces cuando se pone en escena cualquier concierto, también esto es importante, ¿no? ¿Dónde se pone? ¿En qué lugar?
Esto es una suerte enorme, porque no en todas las ocasiones se puede escuchar la música original en el sitio original. Claro. Y en este caso, en Salamanca, sí disponemos de ese lujo. Es una auténtica maravilla poderlo hacer, con un coro dispuesto a un lado, la orquesta en el centro, el otro coro dispuesto al otro lado. Produce una sensación estereofónica. Desde cualquier punto que uno esté en la catedral se escucha de maravilla, porque es una música pensada para ese espacio. Entonces es algo realmente sorprendente. Las personas que lo escuchan por primera vez suelen salir maravilladas.
Sí. Pues será el domingo a las 7:00 p.m. Recordamos que es el Miserere de Doyagüe. De él hemos estado hablando bastante durante los últimos meses, porque además se ha celebrado pues el centenario de su fallecimiento. Hay que destacar que fue maestro de capilla de la catedral y bueno, pues uno de los compositores salmantinos que a lo mejor hasta ahora nos sonaba poco, pero que poco a poco nos le vamos conociendo, y que tenía piezas maestras como este Miserere que vamos a poder escuchar el domingo. Hemos hablado con Antonio Santos, director del coro, como decimos, del coro Ciudad de Salamanca, que va a participar de esta actuación. Es también barítono solista. Lo dicho, Antonio, ha sido todo un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por todo. Os escucharemos el domingo, si Dios quiere.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Y ahora nos reflejamos en el mundo de la cultura, en este espejo de la diócesis, en el mundo de la cultura. Y hoy seguimos hablando en el espejo de la diócesis de música, ahora de ópera. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal? Buenísimos días.
Buenos días, Miguel. Miguel, queremos recomendar una ópera excepcional. Además, es una de las 7 maravillas de la ópera, que es Turandot. Ah. Mañana en el CAIN a las 7:00 p.m. ¿Qué cuenta Turandot? Pues cuenta la historia pues de una princesa china, pues que somete a sus amantes a una prueba de 3 preguntas, a sus pretendientes una prueba de 3 preguntas para, digamos, casarse con ella. Si no lo consigues, pues son sacrificados. Es una ópera en 3 actos que fue pues compuesta por Puccini, uno de los grandes de la época, aunque fue inconclusa, tuvo que acabarla Franco Alfaro, y se estrena en 1926 con la voz excepcional y sublime de Miguel Fleta, el famoso tenor aragonés. Pues en esta ocasión se representa pues el original italiano con sobretítulos en español. Lo más conocido de Turandot, Miguel, pues es el tercer acto, donde el héroe Calaz, que consigue superar las pruebas de la princesa, canta la famosa aria Nessun Norma, donde pues la guardia de Turandot pues está pues despierta pues para que nadie duerma y de alguna manera pues triunfe el amor sobre el odio, que es pues como acaba esta ópera, que es una ópera excepcional, Miguel.
Ajá. Pues mañana sábado, ¿no?
Sí, mañana sábado a las 7 de la tarde en el CAEN. Además, hemos tenido mucha suerte en Salamanca, pues porque no suelen venir conciertos con tan alta calidad, Miguel.
Bueno, pues mañana cita también con este concierto, como decimos, en Salamanca. Juan Antonio Mateos, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, feliz semana.
Buena semana para todos, un abrazo.
Antes de terminar, recordamos que el catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago Guijarro, ha pronunciado el discurso de toma de posesión de su plaza como académico de número perteneciente a la sección de teología de la Real Academia de Doctores de España, con la medalla número 71. Ha tomado posesión con un discurso titulado La primera vida de Jesús, el Evangelio según San Marcos y su impacto en el cristianismo y en la cultura occidental. Recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia, y que si queréis más información la podéis consultar en la página web diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales, también en la web de COPE, cope.es/salamanca. A todo esto, que en la web de la diócesis, en diocesisdesalamanca.com, podéis suscribiros al boletín digital que cada semana preparan desde el Servicio Diocesano de Comunicación con todas las noticias ocurridas en la diócesis. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado lleva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista está en el control central en los estudios de COPE Salamanca, y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te ha hablado tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes, feliz semana. Adiós, gracias. Il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, donna sulla tua bocca brodirò, quando la luce. Oh!